Y seguimos con las buenas conversaciones. Ya está conectada con nosotros Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Paula, ¿cómo está? Buenas tardes.
Doctora, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes. Hola, Antonia. Hola, Benjamín. Gusto conversar con ustedes.
Igualmente. Pues. Doctora, el gobierno tiene una serie de desafíos en materia de salud, entre ellos reducir las listas de espera, y justamente una medida que apunta a disminuirlas sería decretar alerta sanitaria por cáncer. ¿Qué le parece eso y qué significa también en la práctica?
Bueno, yo creo que hoy día las listas de espera de GES de cáncer son una prioridad y una urgencia. Sabemos que hay cerca de 20.000 prestaciones GES atrasadas en una enfermedad que el tiempo, la oportunidad, es fundamental para la evolución y la mejoría de los pacientes. Por lo tanto, a mí me parece bien que se implemente una alerta sanitaria especialmente para esta enfermedad. La alerta sanitaria lo que le permite al Ministerio de Salud es contar con herramientas legales para poder gestionar en forma ágil, excepcional, recursos, infraestructura, contratar profesionales, lo que agiliza obviamente el trabajo, y por supuesto que contar con los insumos correspondientes, y también agilizar la colaboración público-privada, que sabemos que es tan fundamental en este momento.
Doctora Daza, ¿dónde está ahí el mayor impacto de esta medida? No sé, pensando en los recursos, la gestión y también en la coordinación, que es súper importante en materia de salud.
Bueno, yo creo que lo primero que nada es decir que esto va a permitir agilizar, es contar con un grupo de personas, comprar con un centro de gestión en relación a cáncer de listas de espera, que le va a permitir, lo primero que nada, es acelerar el proceso de diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Aquí se va a ver si hay en el sector público la posibilidad de hacer eso, y si no, el contrato directo con el sector privado. Acelerar el proceso con el sector privado es fundamental. El sector privado tiene infraestructura, tiene los profesionales a lo largo de todo Chile, por lo tanto probablemente esta cooperación público-privada, que sabemos que se hizo durante la pandemia, es tan importante en este minuto para agilizar los procesos. Obviamente también le permite al Ministerio de Salud, al agilizar esto, contar con los recursos necesarios para comprar servicios en el sector privado.
Estamos conversando con Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la UDD. Doctora, también me gustaría preguntarle su visión, su punto de vista respecto de la llegada de May Chomalí al gobierno para encabezar el Ministerio de Salud.
Bueno, yo tengo una muy buena impresión a May Chomalí, la conozco hace muchos años, hemos participado en algunos comités, en algunas comisiones juntas, por lo tanto creo que es una persona con experiencia, con conocimiento, pero yo creo que así como la importancia la llegada de ella, es importante que el equipo con que cuente sea de alta profesionalización para poder realizar esto. Esto es un trabajo coordinado de salud pública, red asistencial, el mundo privado es fundamental. O sea, entender que esto lo puede hacer solo el Ministerio de Salud es imposible. Aquí tiene que sumar a la mesa actores de otras áreas. Por supuesto que el sector privado es fundamental, gente experta que ha manejado estas situaciones, particularmente durante los periodos más duros de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que sumar a gente que ha tenido y que ha participado en el ministerio y que entiende cómo gestionar el sector público.
Doctora Daza, quería volver un tanto atrás, a propósito del rol del sector privado en todo lo que tiene que ver con las listas de espera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay quienes han planteado que hay capacidad en el sistema privado que no se estaría usando. Preguntarle cómo se activa eso y también si hay un problema, no sé si ideológico aquí en nuestro país, para integrar lo público y lo privado en materia de salud. No sé cuál es su mirada al respecto.
Bueno, primero que nada decir que nosotros lo hicimos en la pandemia, ¿cierto? Yo creo que la pandemia reflejó que la colaboración público-privado fue fundamental para poder responder a las necesidades que tuvo el país en ese minuto. A mi parecer, sí, el gobierno anterior, el gobierno del presidente Boric, tenía un sesgo ideológico importante. De hecho, dentro del programa del expresidente Boric estaba un fortalecimiento del sector público y, de alguna manera, terminar con el sector privado. En las primeras entrevistas, el director de FONASA del presidente Boric hablaba de que se tenían que terminar las ISAPRE, de que tenía que el sector público ser quien respondiera la atención de todos los pacientes. Por lo tanto, en su programa claramente tenía una mirada ideológica. Afortunadamente eso no ocurrió porque la práctica le dijo otra cosa. Hoy día tenemos más de 7 millones de personas, Benjamín, atendiéndose en el sector privado, que son de FONASA. FONASA debe tener algo más de 18 millones, de las cuales 7 millones se atienden en el sector privado mediante distintas fórmulas. Por lo tanto, hoy día sabemos que Chile tiene un sector público fuerte, con tremendas deficiencias desde el punto de vista de eficiencia, cierto, de resolutividad, y tiene un sector privado que tiene una forma, gestiona bien las cosas, y por lo tanto esta cooperación público-privada es fundamental. Aquí hay que sacarse los sombreros ideológicos, aquí hay que poner a los pacientes en el centro, y quien lo pueda atender mejor, en forma más oportuna, más rápida, y más cerca también. Hoy día sabemos que las personas muchas veces se tienen que trasladar en kilómetros, cientos de kilómetros, para poder tener una atención en el sector público y teniendo en su misma región, pudiendo tenerlo en el sector privado. Por lo que, tanto, yo creo que la mirada del futuro es tener que el paciente en el centro, quien lo gestione mejor, quien lo pueda tener en forma más oportuna, lo pueda hacer. Creo que este gobierno tiene esa mirada, cree en el sector privado, cree que somos todos los que estamos en los actores en salud, podemos aportar. Por lo tanto, yo espero, cierto, que esta tremenda gravedad que tenemos, estas listas de espera, que estamos llegando cerca de 3 millones, las listas de espera aumentando en más de 400.000 personas durante el gobierno del presidente Boric. Eso es gravísimo, y en tiempo, ¿para qué decir?
Oiga, Paula, hablamos con Paula Daza, hasta ahora aquí en el CAE de nuevo, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud, exministra también de Salud durante el gobierno de Sebastián Piñera. Oiga, el gobierno ha prometido resultados más bien...
Subsecretaria,
perdón, de Salud Pública en el gobierno de Sebastián Piñera, perdón. Oiga, el gobierno ha prometido resultados rápidos en materia de lista de espera. ¿Es realista generar expectativas de corto plazo en este tema tan delicado de la salud? ¿Y cuál sería un plazo más o menos prudente para empezar a ver algún tipo de mejora real?
A ver, lo que yo he escuchado a la ministra Chomalí es que ella se va a enfocar en este primer periodo, estos 90 días, en resolver las listas de espera GES cáncer, que son alrededor de 20.000 prestaciones GES atrasadas, diagnósticos y tratamiento. Y acá no es una cosa de buena voluntad, acá hay una ley que le garantiza a las personas que si no se cumplen los tiempos, esa persona tiene que ser derivada al sector privado por parte de FONASA. Por lo tanto, hoy día no estamos cumpliendo la ley con esas 20.000 prestaciones GES. Por lo tanto, yo creo que sí, efectivamente, requiere un trabajo urgente, coordinado, entre todos los actores, y partir ya, ¿cierto?, para poder resolver estas 20.000 prestaciones GES en estos 90 días. Es factible, pero evidentemente requiere un trabajo urgente, con una cabeza que esté todos los días encima, viendo dónde están los pacientes, dónde se trasladaron, si se diagnosticó un cáncer, por ejemplo, gástrico, inmediatamente derivarlo a una unidad que le pueda resolver el problema. Requiere gestión, gestión y mucha gestión.
Estamos conversando con Paula Daza, directora ejecutiva del CIPS-UDD. Doctora, me gustaría llevarla a otro tema y también analizar también lo que ha sido el caso de las licencias médicas, y que una noticia que ha sido positiva es que ha disminuido la emisión de estas tras lo que fue la revelación de la Contraloría. Me gustaría también preguntarle cómo podemos mantener eso y que esta disminución de la emisión de las licencias no sea transitoria.
Bueno, yo creo que lo que ha hecho la Contralora Doris Pérez no se había hecho en la historia en el tema de las licencias médicas. Creo que es muy, muy positivo, porque aquí son recursos estatales que se estaban gastando en personas que estaban de alguna manera haciendo mal uso de las licencias médicas, y esos recursos se pueden destinar a la atención de los pacientes. Hay que pensar que en un minuto, yo no tengo los datos actuales, pero del 7% de FONASA, más del 50% era destinado a licencias médicas. Y por lo tanto hemos visto los abusos que han ocurrido durante la historia, tanto en el sector público como privado. Y por lo tanto creo que lo que está ocurriendo me parece tremendamente positivo. Yo creo que aquí el foco es fiscalizar, y obviamente sancionar a aquellas personas que hacen un mal uso de la licencia médica, tanto por parte del profesional médico que emite la licencia médica como parte del usuario, porque así como hay un médico que está emitiendo una licencia médica falsa, hay un usuario, ¿cierto? Una persona que está usando ese reposo en forma fraudulenta, lo que tiene un impacto no solamente en Fonasa, en los recursos, sino que también desde el punto de vista de actividad laboral. Nosotros sabemos en los hospitales públicos, por ejemplo, que el promedio de licencias médicas en los pacientes, en las personas que trabajan en el sector de salud, llega a 27 días. Por lo tanto, probablemente hay algunas que obviamente son muy bien justificadas, pero otras probablemente no son bien justificadas y eso afecta directamente a los pacientes. Hemos visto que en los pabellones quirúrgicos, una de las causas de la suspensión de cirugías muchas veces son las licencias médicas. Por lo tanto, cada cosa que se haga en forma positiva para disminuir las licencias médicas fraudulentas va a beneficiar finalmente a los pacientes y el Estado va a poder contar con más recursos para poder darle soluciones sociales. Y esperamos que eso se destine a salud. Por lo tanto, creo que es muy positivo, creo que hay que continuar con la fiscalización y con sanciones al emisor como al usuario que está haciendo uso de esa licencia médica.
Oiga, doctora, para ir cerrando, hay mucha gente resfriada últimamente. Yo estoy medio resfriado, ya hace 3 semanas que
Sí.
ando con romaíso, con tos, acá en la oficina. Mire, he contado hoy día 4 personas con mascarillas por resfrío. ¿Anda algún bicho pesado dando vuelta? Pensando también en que ya se viene el tema de la campaña de vacunación contra la influenza, el COVID-19, a ver si nos puede un poco comentar el panorama que estamos viviendo actualmente con estos virus de invierno que ya se asoman.
Bueno, ya se está asomando el frío,
Sí.
particularmente en la zona central, ya había partido en el sur. Generalmente cuando empieza el frío, aumenta la circulación viral, nos encerramos más y tenemos más posibilidad de contagiarnos. Hoy día todavía no tenemos un aumento significativo de virus respiratorios, pero sí está empezando a aparecer en forma, yo diría, tímidamente la influenza. Sabemos por el hemisferio norte que esta cepa de influenza no es más grave, pero sí es más contagiosa. Por lo tanto, la recomendación es que a todas aquellas personas que están en el grupo de riesgo se vayan hoy día a vacunar, que son las personas mayores de 60 años, enfermos crónicos, personas que tienen alguna situación de disminución de defensa, por supuesto que los niños hasta los 9 años. ¿Y por qué es importante vacunarse hoy día? Porque la vacuna influenza recién empieza a hacer efecto alrededor de 2 semanas después. Entonces, es importante estar protegido. Yo sé que las personas se van a ir a vacunar cuando aparezcan ciertos los datos, que están altos, que hace mucho frío, pero lo ideal es empezar a vacunarse desde ya. Y claramente, lo que a ti te está pasando, obviamente ya se ve este aumento circulatorio de virus, de rinovirus y de otros virus que producen estos resfríos, son de esta época. Yo creo que aquí lo importante es que las personas que están usando un cuadro viral respiratorio, así como tú bien lo dijiste, están usando mascarillas, se laven las manos, estén en ambientes ventilados. Y si hay una persona que no está resfriada, pero tiene una condición de riesgo, que evite el contacto con personas resfriadas. Yo espero que este invierno tengamos una mejor cobertura de vacunación, ¿cierto? El año pasado no alcanzamos el 80% durante el periodo del invierno y eso afecta obviamente la circulación y principalmente a las personas mayores y a las personas que no tienen sus buenas defensas al día.
Bien, pues Paula Daza, directora ejecutiva del CIPS de la UDD, ex subsecretaria de Salud. El CIPS es el Centro de Políticas Públicas e Innovación de Salud en la Universidad del Desarrollo. Como siempre, un placer, un gusto conversar con usted. Le mando también un saludo ahí a todo su equipo de comunicación, a Noelia, a Camila Cararo, a Camilo Cararo ahí que sé que están escuchando también.
Muchísimas gracias.
Gracias, Antonia, y gracias, Benjamín. Un gusto conversar con ustedes.
Chao,
Chao.
doctora. Que esté bien.
Oye,
Chao.
Ben.